Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Repuntan las bolsas pese a que la tensión geopolítica se incrementa tras la ofensiva del fin de semana de Irán con drones y misiles sobre Israel. Buena parte de ello y de lo que puede implicar en adelante parece digerido a juzgar por el comportamiento de este lunes de los mercados. Una jornada en la que repuntan las bolsas, en la que el precio del petróleo incluso se mueve a la baja con el futuro del Brent por debajo de los $90. Lo importante es que el conflicto no escale, como ha dicho el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
Yo creo que a nadie nos interesa ni queremos una restricción de oferta de petróleo que llevaría a unos precios elevados que tendrían un impacto muy negativo desde el punto de vista macroeconómico.
La incertidumbre no se disipa, pero la no respuesta inmediata de Israel mitiga de momento las alertas de un enfrentamiento a gran escala. Palabras de Imaz en el foro Wake Up Spain del Español, mientras en el Nueva Economía Forum el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirma que las señales en los mercados son de cierta calma.
No está habiendo un impacto sostenido o diferencial ni en términos de precios en los bienes finales, ni en términos de desajuste en las cadenas de valor o en el aprovisionamiento de muchas de las materias primas. Vamos a ver cómo sigue la situación, pero desde luego empujando y trabajando porque se estabilice y que no siga escalando.
Hoy en los mercados de renta fija vemos repuntes claros en el rendimiento de los bonos, pero se mantiene ese buen tono en bolsa en renta variable. En el caso español, el IBEX suma un 0,38% y está en 10.726 puntos en un día positivo para el sector financiero. Mientras el titular de Economía plantea adaptar el impuesto a la banca a la evolución del ciclo de tipos de interés y al fomento de crédito a pymes, desde el sector reiteran su mensaje de rechazo. José Ignacio Gorigolzarri, presidente de CaixaBank.
Es curioso que justo cuando están bajando los tipos de interés, pues se haga permanente este impuesto. Dicho eso, lógicamente nosotros estamos dando toda nuestra opinión sobre ese hacer permanente el impuesto, pero lógicamente si el impuesto sale en el boletín, pues tendremos que acatar.
Reflexión de Goirigolzarri en el foro del Español, en el que ha coincidido con su homólogo en BBVA, Carlos Torres Vila, en la necesidad de pedir al Ejecutivo reformas estructurales que impulsen el crecimiento económico, aumentando la productividad y el empleo. Hoy, mientras, el Banco de España ha instado al sector a que dedique una parte significativa de sus beneficios actuales a reforzar su capacidad de absorción de pérdidas para que esté preparada en caso de que se materialicen algunos riesgos derivados de la subida de tipos que hemos tenido hasta el momento. Es una de las conclusiones del informe semestral de estabilidad financiera de la entidad. Más allá de ello, Naturgy acapara miradas en medio de publicaciones en el sentido de que Quitera Caixa, primer accionista de la compañía con casi un 27%, estaría trabajando en fórmulas para reorganizar el capital de Naturgy. Hay algún medio que apunta a negociaciones con un grupo de Emiratos Árabes para su entrada en la compañía, pero sería factible una OPA parcial o incluso total. La compañía se mueve ligeramente a la baja en bolsa esta jornada, en la que Talgo también está en el punto de mira. Hoy el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la OPA lanzada por el grupo húngaro sobre la compañía plantea un problema geopolítico, por lo que está a la espera de que se constituya una alternativa española por parte de otros inversores. Lo ha dicho en un foro de Europa Press.
Bueno, yo creo que esa alternativa se puede constituir incluso sin el auspicio del gobierno de España, pero si hubiera que auspiciarla, bueno, pues valoraríamos eso.
¿Y quién podría liderar esa operación?
No puedo decirlo.
¿Una empresa española?
En eso estamos.
Está bastante plana la cotización de Talgo esta jornada. En un día en el que, si miramos a Estados Unidos, hoy tenemos un repunte generalizado en los índices. Está subiendo sobre todo el Dow Jones un 0,80%. Tenemos macro allí al otro lado del Atlántico. Ventas minoristas, por ejemplo, que repuntan 7 décimas en marzo. El incremento es más suave del vivido en febrero, pero supera en 3 décimas el dato que estaba esperando el consenso del mercado. Tenemos resultados como los de Goldman Sachs, que gana un 27,3% más en el primer trimestre trimestre gracias al negocio de banca de inversión. Y tenemos declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, en Bloomberg. Dice que el reciente IPC estadounidense, que ha desatado las expectativas de que no habrá bajada de tipos en junio, no es un punto de inflexión para que la Fed se plantee un cambio de postura. Enseguida lo abordamos, tocaremos algunos de estos temas en tertulia económica a partir de las 4:30 aquí en el programa. Una hora después, a las 5:30, nuestro espacio con compañías cotizadas, nos acercaremos a una empresa del sector farmacéutico, a la multinacional estadounidense Organon, de la mano de su director general para España, Juan Vera. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a Estados Unidos, tenemos tono positivo generalizado, ese buen tono que muestra el Dow Jones de industriales también se liga con el comportamiento positivo que muestra el S&P 500, un 0,75% arriba, mientras el Nasdaq suma también terreno, un 0,65%. Hemos contado, tenemos declaraciones de uno de los miembros de la Fed, Williams, cree que habría que empezar el proceso de bajadas de tipos este ejercicio. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La política de la Reserva Federal se encuentra en un buen lugar y todavía es restrictiva, según ha dicho el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, a Bloomberg TV. Pero ha señalado que su propia opinión es que es probable que los recortes de tipos de interés tengan que comenzar este mismo año.
Mi propia opinión es que con la inflación que sigue gradualmente a la baja, creo que diría que gradualmente es la palabra clave aquí, y con la economía que sigue fuerte, creo que dado el nivel en el que los tipos de interés están más altos de lo que estaban, pero la inflación ha bajado. Así que necesitaremos empezar el proceso en algún punto para llevar los tipos de interés a un nivel más normal.
Williams también ha reconocido que esos datos de IPC de la semana pasada más fuertes de lo esperado son una información importante que afecta a las previsiones, aunque no los considera como un punto de inflexión. Ahora, según la herramienta FedWatch, los operadores sitúan el encuentro de septiembre como el momento más probable para que se produzca esa primera bajada de tipos con una probabilidad con un peso del 45%.
Las ventas minoristas de Estados Unidos superan las expectativas en marzo.
Gracias al alza en los ingresos de los comercios online, una prueba más de que la economía ha terminado el primer trimestre en terreno sólido. En concreto, las ventas minoristas han subido un 0,7% frente al 0,3% previsto y además los datos de febrero se han revisado al alza hasta el 0,9% en lugar del 0,6% previo. Pese a la aceleración de la inflación y también los costes de los préstamos, el gasto se mantiene. Los últimos datos sobre tarjetas de crédito de Bank of America muestran además que el gasto en las rentas más bajas todavía supera al de rentas más altas.
Tenemos resultados empresariales. El beneficio de Goldman Sachs se dispara casi un 28%.
Hasta alcanzar los 4.130 millones de dólares y además esta cifra es un 32% por encima de las previsiones de mercado. En concreto ha logrado 11,58 dólares por acción por encima de los 8,56 que esperaban los analistas. Se trata del BPA más alto desde el tercer trimestre de 2021. Los ingresos por su parte han crecido un 16%, superando los 14.200 millones. Y también las expectativas. En cuanto al ROE promedio ha sido del 14,8% y el ROTE ha alcanzado los 15,9% en esos primeros tres meses de 2024.
El beneficio de Charles Schwab en el primer trimestre cae debido al aumento de los pagos de intereses.
No obstante, Schwab ha superado las expectativas. En concreto, el beneficio por acción ha sido de 74 centavos, un centavo más de lo previsto, y los ingresos de 4.700 millones en línea con las expectativas. Los activos de sus clientes han tocado un récord de 9,1 billones de dólares, un 20% más que el año pasado. Recordamos que la compañía ha tenido problemas durante el último ejercicio a medida que las salidas de depósitos se aceleraban en medio de una fuga hacia los bonos de alto rendimiento. No obstante, estos últimos resultados sugieren que Charles Schwab está ya en proceso de recuperación a medida que los activos vuelven a crecer.
El hackeo de United Health podría afectar a su informe de resultados del primer trimestre.
Se espera que la compañía registre costes médicos más altos desde que un ciberataque interrumpía sus sistemas tecnológicos, incluidos aquellos que administran recetas y reclamos médicos. El ataque, revelado el 21 de febrero, afectaba a hospitales, médicos y farmacias en todo el país. United Health ha adelantado miles de millones de dólares en reembolsos a través de préstamos a sus proveedores afectados y también ha suspendido la autorización previa de algunos servicios médicos en esos planes de seguro respaldados por el gobierno. En promedio, los analistas esperan ahora que la compañía registre un BPA de $6.61, por debajo de los $6.76 que esperaban a principios de este mismo mes.
Hoy es noticia otra del sector, Centene Corporation, que está repuntando con fuerza después de recibir contratos de Medicaid en Florida. Estos contratos están respaldados por el gobierno estatal y ayudan a cubrir los gastos médicos de personas con ingresos y recursos limitados. Tesla anuncia a sus empleados que va a reducir su plantilla global más de un 10%.
En concreto, va a despedir a unas 15.000 personas, según un correo electrónico enviado a toda la firma por parte de Elon Musk, así lo recoge la web Electrek. En su mensaje, Musk indica que en preparación de la próxima fase de crecimiento es importante que Tesla busque reducir costes y aumentar productividad. Como parte de este esfuerzo, decía Musk, han realizado esa revisión de la organización y tomado la decisión de reducir la plantilla en un 10% a nivel global.
Y Apple pierde el liderazgo ante Samsung como primer fabricante de teléfonos móviles del mundo.
Y le ha durado solo 3 meses. El gigante surcoreano destronaba este domingo a la firma estadounidense y recupera así el primer puesto. El pasado 16 de enero, Apple adelantaba por primera vez a Samsung en lo más alto del podio. Sin embargo, las ventas de los iPhone han caído en torno a un 10% en el primer trimestre de este año, un retroceso debido a la creciente competencia en el mercado que ha abierto las puertas a sus rivales.
Hoy, entre los mejores en el principal indicador estadounidense, tenemos a Goldman Sachs. Después de presentar resultados, está subiendo más de un 3,5%, lo mismo que Charles Schwab, otro de los que ha presentado. En el lado negativo encontramos a compañías como Molina Healthcare, que se deja más de un 4,5% por encima de los 4 puntos porcentuales de retroceso Salesforce, mientras que Tesla cede terreno también, baja más de un 3,5%. Vamos a mirar a Estados Unidos con Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de momento tono positivo en los índices estadounidenses. Tenemos a los tres principales índices con alzas, con ganancias moderadas. Y tenemos varias referencias. Por un lado, resultados empresariales, pero vamos a comenzar, si le parece, con la macro. Sobre todo con esos datos de ventas minoristas del mes de marzo y el índice Empire Manufacturero del mes de abril. ¿Qué valoración hace?
Pues nosotros nos quedaríamos con las ventas minoristas, que han sido muy fuertes. La parte core, lo que vemos también se control group, que es lo que va al dato de PIB, y lo que vemos es que la economía americana sigue pues mostrando fortaleza a pesar de los tipos donde están. Esos son señales digamos positivas para la renta variable, porque bueno, pues te viene a decir que como digo, que la economía está fuerte y que sobre todo pues que la economía, aguantando estos tipos altos, pues los propios índices también son capaces de aguantarlos como estamos viendo. Tiene otra lectura y es la lectura de la Fed. Después del dato, pues a nosotros nos hace o nos parece más claro que a la Fed le va a costar bajar mucho los tipos este año. Hay que recordar que a principios de año pues el mercado estaba esperando alrededor de 3, incluso 4 bajadas, y ahora ya estamos en 1-2. Nos hemos ido, el mercado ha ido al mismo lado que la Fed, y para nosotros lo más probable es que veamos esa bajada y que con cautela pues esperemos a ver, o que la Fed espera a ver cómo evoluciona la inflación y sobre todo cómo evoluciona la economía, porque está dando esos signos de fortaleza para decidir si llegará a bajar otra vez a finales de este año.
Tenemos resultados empresariales. ¿Qué le han parecido las cifras de Goldman Sachs que ha presentado esta jornada antes del arranque de la sesión en Estados Unidos?
Pues precisamente yo creo que por el tipo de banco que es Goldman, la fortaleza de la parte de inversión que veíamos el viernes en los resultados de bancos como JP Morgan, pues eran positivos y a ellos les afectaba más la parte de banca privada, de crédito, y en el caso de Goldman, como después de 2 años reestructurando el negocio, centrándose en lo que es su core y es esa banca de inversión que está dando signos de otra vez de despertarse con el equity en máximos, la renta fija también, empezamos a ver que se animan en emisiones y en hacer operaciones de M&A, pues se ve reflejado en sus cuentas, que son bastante positivas. Buenas noticias para el banco y también buenas noticias para el mercado, que, como digo, pues después del dato del viernes de los resultados de la banca americana, pues que, bueno, pues dejaron un sabor muy amargo, necesitaba un poco ese revulsivo o ese cambio de chip, que lo estamos teniendo en el día de hoy con los datos de Charles Schwab y de Goldman, que, bueno, pues que animan otra vez a los inversores a pensar que esta presentación de resultados de este trimestre, que acaba de empezar, que todavía nos queda mucho, pero que va a ser positivo y que quizás pues que sustente las valoraciones actuales del mercado americano.
Están recogiéndose esas cifras de Goldman Sachs con muy buen comportamiento y lo mismo en el caso de Charles Schwab.
Sí, en este caso, sobre todo lo que vemos es que se estabiliza después de un año muy complicado en la banca, digamos, regional o banca regional guión grande, como es en el caso de Charles Schwab. Se ha estabilizado ya esa fuga de depósitos, la parte del negocio está yendo bien, aunque haya cierta compresión de márgenes a futuro por esas previsibles bajadas de tipos y que al final tú tienes que seguir primando un poco los depósitos y no, si quieres que tus clientes se queden en el banco, pues lo va a suceder, pero más allá de eso lo que vemos es que como el equity ha subido, como también, como decía, la renta fija es cada vez más atractiva, pues la parte de gestión de activos del banco ha apoyado mucho las cuentas de la cuenta de resultados y eso se ve reflejado quizás en el comportamiento en el día de hoy, que es positivo.
Tenemos en el punto de mira también a Salesforce por la posible adquisición del proveedor de software de gestión de datos informática. ¿Con qué ojos miraría a Salesforce en estos momentos? Hoy está justo en el lado opuesto de las dos que hemos mencionado hasta ahora mismo. Está la compañía con caídas de más del 4%.
Sí, la compra es interesante. La compra es, sobre todo, le permitiría a Salesforce, bueno, pues estar en casi prácticamente toda la cadena de valor de lo que sería, bueno, pues ofrecer servicios a clientes o de ver el software como un servicio más. Dicho esto, para nosotros un poco lo que explica la caída es que pasas de ser una compañía que estás creciendo orgánicamente, que incluso en algún momento pues podías llegar a pensar que hubiera alguien más grande que quisiera ser, que la quisiera comprar o que quisiera unirse a ella. Bueno, pues pasas completamente al otro lado y eres tú la que empieza a comprar. Y eso, bueno, pues al final lo que para nosotros es o justifica es que empiezas a cotizar con un descuento, con cierto descuento, porque además le tienes que empezar a meter no solo el descuento porque vas a comprar o que puedes llegar a comprar varias cosas, sino que además tienes esos riesgos de que las sinergias que vayas a anunciar pues que no se produzcan, al final que tengan más costes de los que en los costes del M&A, pues que sean mayores, que eso te afecte a los márgenes, todo eso al final tienes que poner un poco en los precios, en las valoraciones que le estás poniendo a la compañía. Dicho esto, bueno, pues además nos parece complicado que pudiera llegar a suceder esa operación tal como está hoy estructurada, porque reduces mucho la competencia, eliminas la opción de competidores de elegir al cliente una u otra herramienta, y eso, bueno, pues ya hemos visto, por ejemplo, en la parte de salud, cómo a Estados Unidos no le gusta y han intentado frenar alguna operación corporativa. Pues en el caso de Salesforce, pues quizás ese riesgo también está y explica un poco el que esté cotizando a la baja hoy.
Una pincelada sobre Tesla. ¿En qué punto están las cosas ahora para la compañía? Se apunta que va a despedir a más del 10% de la plantilla.
Ajustes un poco, podríamos decir, del sector en general, del coche eléctrico. Ha habido un boom muy fuerte, con precios al alza durante los últimos años por esos incrementos de las materias primas. Y ahora nos encontramos en un momento donde la gran mayoría de las empresas o de los fabricantes sobre todo los que se dedican 100% al coche eléctrico, pues están empezando a frenar un poco su su impulso porque no ven la demanda tan fuerte y empiezas a tener que ofrecer algún descuento. Es lo que ha producido Tesla con algunas bajadas de precios. Es cierto que, por ejemplo, en el mercado chino hace muy poco anunció una, quiero recordar, una subida de precio en alguno de los modelos, pero más allá de eso, pues tienes que defender tus márgenes, tienes que defender la generación de caja, y eso pasa por reducir plantillas. Y además esperas que tus ventas no sean tan fuertes como han sido en los últimos años, pues tienes que ser algo más flexible. Para nosotros Tesla está cara, está cotizando con más como una compañía de software, que es lo que en realidad es, más que un fabricante de coches. Hay grandes defensores, o nosotros creemos que por valoración está cara y que hay mejores opciones dentro del sector de autos a nivel global ahora mismo.
Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Nombres propios de la jornada en Estados Unidos. Enseguida miramos a los protagonistas aquí en España, pero antes este recordatorio del próximo congreso de EFPAL, Lucía.
La octava edición de EFPA Congress, titulada Asesoramiento Financiero 3.0, en el que centrará su debate en temas sobre la inteligencia artificial, tendrá lugar del 25 al 26 de abril en Málaga. El congreso se ha asentado en los últimos años como una de las citas más importantes para la industria del asesoramiento financiero. El presidente de EFPA España, Santiago Satrústegui, ha destacado que estamos muy contentos de poder celebrar en Málaga nuestro próximo congreso, que ya se ha consolidado como un referente para toda la industria financiera y, más especialmente, para los profesionales del asesoramiento financiero. Nuestro reto para estos meses es elaborar un programa atractivo que permita mantener el nivel tanto de asistencia como de contenido de ediciones anteriores. Puedes acceder a más información en www.uneteaefpacongress.com.
Capital Radio. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que camina en positivo, ligeros avances para el selectivo, apenas son a esta hora del 0,10%, está por debajo de la cota de los 10.700 puntos. Hoy que tenemos algunos componentes del sector financiero en el punto de mira y también en el sector energético, como Naturgy. Criteria Caixa estudia con el gobierno reorganizar el capital de Naturgy. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Dice Expansión que el principal accionista de la compañía, con cerca del 27% del capital, estaría buscando fórmulas con el Ejecutivo para poner paz en el accionariado de la energética. Es una noticia que se publica después de que el diario La Vanguardia adelante que Criteria Caixa estaría en negociaciones con un grupo privado de Emiratos Árabes para que entre en el capital de Naturgy ante la salida de los fondos GIP y CVC, que suman el 40% del capital. El diario asegura que este reordenamiento llevaría aparejada una operación por un importe superior a los 8.000 millones de euros.
El Banco de España ve margen para mejorar los depósitos y pide al sector bancario reforzar su solvencia.
Dice el organismo en su informe de estabilidad financiera que las entidades todavía tienen margen de mejora en su oferta en relación a los depósitos, incluso ante un escenario de bajada de tipos de interés. El supervisor observa una cierta contención de los riesgos para las entidades, aunque reconoce las complicaciones de las cuestiones geopolíticas.
El presidente del BBVA anticipa que este año volverá a ser un gran ejercicio para el banco.
Un año sustentado, dice Carlos Torres Vila, en el crecimiento económico de los mercados en los que tiene presencia la entidad y en la fortaleza estructural del banco. Se ha pronunciado así en un evento del Español.
prevemos que el beneficio del año 24 vaya a ser superior al que tuvimos en el año 23, con niveles de rentabilidad también superiores, superior al 17%, la rentabilidad sobre el patrimonio tangible.
El ministro de Transportes aboga por una alternativa española a la OPA húngara sobre Talgo.
Y duda de la oferta de la húngara Magyar Vagon sobre la de trenes y su capacidad de producción. Son palabras de Óscar Puente en un desayuno informativo en el que ha destacado otras compañías que podrían participar en esta operación alternativa en Talgo.
Nosotros estamos observando la OPA con la operación, con el máximo cuidado, y también estamos a la espera de otros actores que entren en juego, ¿no? Y ese es nuestro papel.
Y ha precisado nombres como Alstom, Stadler y CAF, que dice podrían participar en esta alternativa incluso sin el auspicio del gobierno.
Airbus adjudica a Amper el suministro de un sistema de comunicaciones de voz.
Un sistema para el programa SIRTAP, tripulado para misiones avanzadas de vigilancia, inteligencia y reconocimiento, y para el que todavía no se ha revelado el importe.
Despunta Amper esta jornada en torno al 2,5%. El Egnor va a llevar a su próxima junta el pago de un dividendo de 0,38 euros por título.
Una medida que se votará en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo 22 de mayo, en segunda convocatoria, en la que puede aprobar, como decimos, este pago complementario. De aprobarse, será abonado a los accionistas el próximo 5 de junio.
Y el presidente de Temdan reconoce que se plantean la salida a bolsa este año.
Son palabras de Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de la compañía, en el evento del Español, donde ha asegurado además que su modelo de crecimiento es de bajo riesgo.
A ver, nosotros tenemos un modelo de crecimiento, yo diría, de poco riesgo o de riesgo medido. ¿En qué sentido? Nosotros no lanzamos una marca propia con una red independiente si no está probada en formato corner, para entendernos. Y nosotros no lanzamos un país nuevo, propio, en gestión propia, a no ser que lo hayamos probado en régimen de franquicia.
Miquel ha apuntado además a la creación y comercialización de una nueva marca dentro del grupo para 2025-2026.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Títulos destacados en el mercado nacional a los que nos acercamos con Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, tenemos al IBEX de momento con tono positivo, pero son ganancias bastante discretas, de apenas el 0,11%, y está de ahí de nuevo coqueteando con la pérdida de la referencia de los 10.700 puntos. ¿De qué están pendientes sobre todo ustedes en este momento para mirar a las bolsas?
Bueno, realmente ahora mismo hay dos temas que acaparan nuestra atención. Uno es una posible respuesta de Israel a Irán. De hecho, hoy esperábamos un día que podía haber amanecido bastante complejo y vamos, a todo lo contrario, hemos visto aparecer el día en verde, futuros que ya son una realidad también positivo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una cosa es esa posible reacción que pueda haber por parte, esa respuesta por parte de Israel, que nos preocupa, y por otro lado, pues realmente los resultados empresariales. Yo creo que es un momento donde, en un mes donde hay, por supuesto, datos macroeconómicos importantes, pero ese comienzo de publicación de resultados pues es fundamental ahora mismo, y creemos que le puede dar un nuevo impulso a la bolsa.
Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que los mercados de momento están mandando señales de cierta calma después de que los líderes internacionales hayan reaccionado en contra de esa escalada de la violencia en Oriente Medio tras este ataque que referimos del fin de semana de Irán a Israel. Y también ha hablado Cuerpo del impuesto a la banca.
Una vez que pasamos de un entorno temporal a un entorno permanente, no solo hay una restricción que, por supuesto, tendremos que superar, como es el acuerdo a nivel del Congreso, esto es una medida que tendrá que pasar por la negociación con los distintos partidos, sino también ajustarlo, adaptarlo, por ejemplo, en el caso de del gravamen o del impuesto a las entidades financieras, algunos elementos fundamentales de política económica, como es, por ejemplo, la evolución del ciclo de los tipos de interés.
¿Con qué valores del sector bancario nacional estarían ustedes ahora mismo más cómodos en cartera, sobre todo si pensamos que no va a haber demasiadas bajadas de tipos, o al menos no tantas como se esperaba hasta hace muy poco?
Pues sí, efectivamente, la visión para el sector bancario ha cambiado algo, puesto que pensamos qué márgenes importantes se pueden mantener un mayor tiempo del que pensábamos, y seguimos apostando por los bancos internacionales, es decir, básicamente Santander y BBV, porque también pensamos que se encuentran en zonas donde puede haber mayor crecimiento que en España, donde puede haber una mayor igualdad a la hora de competir con otro tipo de entidades, ¿no? Yo creo que básicamente hoy en día la mayoría de los analistas apuestan primero por BBVA y luego Santander, y creo que es así, pero vamos, cualquiera de las dos grandes entidades son buenas para tener en cartera.
Naturgy es uno de los valores que más miradas acapara esta jornada. Hoy avanza a la vanguardia que Criteria Caixa, que es el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa y primer accionista de la compañía, con un 26,7%, estaría negociando con los fondos de capital riesgo CVC y GIP, dueños de más de un 40% de Naturgy, la venta de la total o parte de esos paquetes a un grupo privado de Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué le parecería un movimiento de este tipo?
Bueno, habría que ver realmente qué posibilidades tiene de aprobación por parte del Estado español, que estamos viendo que está actuando de una forma muy sensible a cualquier entrada de capital en compañías estratégicas. Yo creo que Naturgy también es una compañía estratégica para nuestro país. Entonces, yo no le veo excesivas posibilidades, ¿no? Lo que sí está claro es que los fondos de inversión que entraron en Naturgy hace años, algunos están prácticamente a niveles de su entrada y otros están ya empezando a perder dinero. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de fondos tiene limitada, entre comillas, su paciencia, y en un principio, pues yo creo que es malo para Naturgy ahora mismo la situación en la que se encuentra, ¿no? Que lo que nos trae es dudas sobre la permanencia o no de estos inversores. A mí me parecería muy bien que ese 40 fuera a otras manos. No sé realmente, como decía, si una entidad no española podría o no tener el beneplácito de las autoridades.
Hoy el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que se está trabajando en una alternativa española por parte de otros inversores a la OPA húngara sobre Talgo. ¿De ser accionista de Talgo les parecería una opción viable?
Bueno, a nosotros todo lo que pueda ser, como si fuéramos accionista de Talgo, una posible oferta por encima del nivel que actualmente está en la mesa, pues lo veríamos de forma positiva, ¿no? Realmente nosotros no vemos demasiadas posibilidades de que esta operación reciba el acuerdo por parte del gobierno español, dado el entorno en el que se mueve la operación y teniendo en cuenta que en principio Talgo también es considerada estratégica.
Una cosa más, puede ser interesante mirar a los valores del sector turístico ante el buen momento que vive el sector y en previsión de una de esta nueva temporada veraniega que tenemos por delante.
Pues yo creo que sí, yo creo que tenemos por delante una temporada en la que vamos a ver nuevos récords. Hemos visto que los márgenes de todo este tipo de compañías han aumentado sensiblemente, es decir, han aumentado los precios y evidentemente los márgenes, y las previsiones desde luego son de unos meses excepcionales. Y además habría que tener en cuenta que no solamente por el propio verano, sino que estamos viendo a lo largo de los meses transcurridos en el año, que sea o verano o no, hay una actividad muy importante en el sector.
Álvaro Velasco, socio director de ATL Capital, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a mirar cómo está la situación en el resto de índices del viejo continente. Tenemos indefinición ligeramente en negativo. Se mueve la bolsa de Londres, un FT100 que cede ahora mismo un 0,16%. Está con alzas la bolsa francesa del 0,81% y mejor comportamiento incluso para el DAX alemán de algo más del 1%. Son las subidas, es el repunte para el selectivo de este país, de la locomotora de la Unión, según las pantallas de CMC Markets Brokers. El Eurostoxx 50 está en positivo con una subida del 0,95%. Detalles, protagonistas del día en Europa, Alejandra Gómez.
El viejo continente da comienzo la semana con la atención puesta en el sector financiero y asegurador. El mayor banco de la zona euro, el francés BNP Paribas, acuerda comprar una participación del 9% a la aseguradora belga Ageas. La compra se la adquiere al grupo chino Fosun por 730 millones de euros y convierte al BNP Paribas Ageas en su mayor accionista. Este movimiento se produce en un momento en el que los supervisores financieros de varios países como España, Austria, Francia e Italia solicitan pruebas de estrés para los mercados que permitan, dicen, comprender mejor las vulnerabilidades de los grupos de gestión de activos y sus interconexiones con otras participaciones del sistema financiero. Ya en Alemania, la aerolínea Lufthansa es noticia tras ofrecer concesiones para asegurar la aprobación antimonopolio de la Unión Europea para su adquisición de la aerolínea italiana ITA Airways. Por su parte, el fondo de capital riesgo CVC Holdings confirma este lunes su intención de lanzar una oferta pública inicial y solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias en el Euronext de Ámsterdam. Se trata de una transacción con la que espera levantar un mínimo de 1.250 millones de euros. En Italia, Prysmian, el mayor fabricante de cables del mundo, ha anunciado un acuerdo para comprar la firma estadounidense Encore por cerca de 4.000 millones de euros en un momento en el que busca expandir su negocio por el país a $290 por título. En el mundo energético es la petrolera lusa Galp la que destaca porque anuncia, según datos provisionales, una producción líquida media de 115.000 barriles de petróleo por día entre enero y marzo en 2024, un 4% menos interanual y un 9% menos en cadena. Ya en las Islas Británicas, el medio Sky News dice este lunes que el minorista de moda Superdrive estaría preparando un plan de reestructuración que incluiría fuertes recortes de alquiler en algunas de sus más de 90 tiendas en el país. Más al norte del continente, la naviera Maersk ocupa portadas porque anuncia que no ha realizado ningún cambio en rutas ni despliegues después de que Irán confiscara un buque portacontenedores portugués en el estrecho de Hormuz el pasado sábado.
Miramos a todos estos protagonistas en Europa con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
¿Le sorprende que el mercado hoy pues asuma este incremento de las tensiones geopolíticas sin demasiado problema?
Bueno, yo creo que el castigo de Irán por el ataque a la embajada de Siria ha sido más testimonial que otra cosa, ¿no? Y de hecho es para saciar los ánimos de venganza, pero sin causar demasiados daños como para provocar una guerra abierta con Israel y, por supuesto, con sus aliados. Así lo demuestra el Brent, que está cayendo un 1,7, y las caídas que vimos el viernes, bueno, fueron importantes, pero podían incluso justificarse en un día de profit taking. Otra cosa es que se incrementa la tensión en la aerozona, en la zona de conflicto, ¿no? Entre israelíes y palestinos, entre el mundo judío y el mundo árabe, como de costumbre. Y es curioso que el VIX, que estaba en los 17,31 puntos, no ha caído con tantísima fuerza, ¿no? Esperamos quizá unas caídas algo más relevantes, ¿no? Y ahora mismo pues está en esos 16,41 puntos, lo cual, pues bueno, todavía en zona de mínimos, pero aguantando un poco ese rebote de las tensiones.
Hoy, si hablamos de rebote, el que vemos, por ejemplo, en la compañía italiana Prysmian, ¿qué le parece la compra que ha hecho de la estadounidense Encore por unos 3.900 millones de euros?
Sí, interesante, y de hecho tan solo, paga un 20% de prima respecto al precio medio ponderado por volumen de la acción en los últimos 30 días. Efectivamente, el market cap más la deuda asciende a 3.900 millones de euros, lo cual representa unos múltiplos, como suele ser, un poquito habitual, pues relativamente elevados, pero bastante razonables. 8 veces el EBITDA 2023 no es un precio tan abismal, ¿no? Por eso los títulos de prime están subiendo un 5%, y eso, bueno, le va a servir esta compra de Encore pues para aumentar su exposición a la transición hacia una infraestructura energética más sostenible, fiable, y en particular en las redes eléctricas de Norteamérica, mejorando su cartera y combinación geográfica.
Una vez que hemos pasado Semana Santa, el objetivo está en las próximas vacaciones, que son las de verano. ¿Con qué ojos miran a las compañías ligadas al turismo? ¿Tendría alguna en cartera, Pablo?
Bueno, no tenemos ninguna en cartera, pero es verdad que nos gusta Ryanair. Sigue siendo la aerolínea más rentable y más consecuente con los ahorros de costes, etcétera. Amadeus ha quedado especialmente barata, ¿no? Al final una compañía de software, pero de software ligado obviamente a la industria turística. Ojo con las subidas del precio del crudo. Hoy recorta en torno al 1,7, pero es verdad que tanto las subidas del precio del crudo podían empañar un poquito esas cuentas de las aerolíneas, y también el nivel de endeudamiento, porque si hablamos de que los recortes de tipo se están retrasando, eso significa que la financiación tanto de viajes como de tarjetas de créditos, etcétera, seguirán estando todavía muy altas. Yo sería todavía prudente con el sector, y quizá pues Ryanair por la fortaleza fundamental y Amadeus por lo barata que se ha puesto, siendo una de las compañías de calidad que tenemos.
Hoy Adidas está Hoy Adidas está subiendo con claridad en la bolsa alemana después de una mejora de recomendación que ha recibido por parte de Morgan Stanley. ¿Cómo ve las cosas ahora para una compañía como esta, también para Puma en el sector, a unos meses de que arranquen los Juegos Olímpicos?
Bueno, estos son los más comedidos, ¿no? De hecho, no olvidemos, incluso por figura que ha habido en el sector, las últimas cifras que no fueron tan positivas para algunas de las compañías, ¿no? Le están ligadas al consumo. La verdad es que la casa de análisis norteamericana sitúa el precio objetivo en 235 euros, nosotros estamos más rondando los 170 euros, y la verdad es que no vemos tanto potencial positivo desde los niveles actuales, y seríamos prudentes, a pesar de que siempre los Juegos Olímpicos suelen ser un icono, ¿no? Un catalizador para este tipo de compañías.
Hoy tenemos en Londres, corrigiendo a varias mineras el buen tono que registraban en la última sesión. Estamos en un momento muy favorable para determinados metales y materias primas. ¿Le convence en este entorno alguna del sector minero?
Bueno, sí, de hecho en Capital Radio hemos insistido en una de nuestras recientes apuestas, que además lleva un comportamiento extraordinario del 11% el sector de Basic Resource europeo, y es el líder a un mes visto, ¿no? Después de haberlo hecho especialmente mal, desde luego este mes de abril ha sido extraordinario, y sigue hoy incluso subiendo a Río Tinto, por ejemplo. Glencore, Antofagasta, Anglo American son compañías que hemos incluido en cartera, esperando que precisamente pues esa base comparable de beneficios 2023, que es muy baja, los precios de las materias primas, que están en clara recuperación, y se prevé una reaceleración de la economía china, con lo cual yo creo que tiene sentido tener estas compañías en cartera de aquí a final del año.
El fondo de capital riesgo CVC Holdings ha confirmado su intención de cotizar en Euronext Amsterdam en una transacción con la que espera levantar un mínimo de 1.250 millones de euros. El fondo gestiona aproximadamente 186.000 millones de activos y en España cuenta con inversiones en empresas como Naturgy, Exolum, Deolio, Entendam, que está a punto de salir a bolsa. ¿Qué le parece este paso que quiere dar la empresa, el fondo de capital riesgo, para convertirse en compañía cotizada?
Bueno, no es nuevo, llevamos ya yo creo que un par de años, ¿no? Desde el 2022 que estaban deshojando la margarita y buscando un buen momentum de mercado. La verdad es que tiene sentido, ¿no? Y además tampoco están pidiendo tanto respecto a la valoración, que ronda los 13 a 15 mil millones de euros. Hablamos de colocar entre 1 y 1,5 billones, es decir, hablamos de un free float que no llegará ni al 9%, es decir, que a priori tampoco han sido demasiado agresivos, ¿no? Muchas de las operaciones de colocación se realizan casi por el 20% en esas OPV o con esas colocaciones directas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que puede ser una buena idea, ¿no? Tener una compañía como la entidad británica de capital riesgo listada en los mercados europeos.
Fíjese que hoy mismo un informe de la consultora EY señala que se han registrado 287 operaciones de salida a bolsa entre enero y marzo, un 7% menos que en el primer trimestre del 23, pero un importe conjunto que aumenta en esa misma proporción, un 7%. No sé si esto puede verse como un síntoma de recuperación después de los 5 años anteriores bastante flojos.
Bueno, ojalá sí, ¿no? Si hablamos de esa reaceleración del crecimiento que está haciendo que Estados Unidos no vaya a tocar los tipos, porque están creciendo en consumo, en crecimiento real, y también incluso no solo Estados Unidos, sino también China, y a ver si Europa levanta un poquito la cabeza, puede ser un buen momento. Yo creo que sí, y además hemos visto muchas colocaciones en mercado, hablando que el mercado sigue optimista, y lo hemos visto en los scoring de momentum. Así que bueno, yo creo que sí, que puede ser un momento interesante cuando quieres salir a bolsa y colocar a un precio quizá un pelín más alto de lo que lo hubieras hecho hasta entonces.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Enseguida, tertulia económica en mercado abierto.
Capital Radio. Siente los mercados.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN. Más de 125 expositores y 200 speakers especializados en inteligencia artificial, nube híbrida, ciberseguridad, redes inteligentes, puesto de trabajo y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 17 y 18 de abril. Entrada gratuita en aslan.es/congreso/inscripcion/.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues es momento de abrir tertulia económica en este programa. Están con nosotros esta tarde Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y también nos acompaña Fernando Tomé, doctor en economía y profesor en la Universidad de Nebrija. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas, buenísimas tardes, porque Madrid ha pasado del frío al calor en horas.
Efectivamente, ahí estamos ya casi, prácticamente, ¿no?, con la sandalia. Bueno, hoy tenemos que comenzar hablando de geopolítica. Va a más esa tensión en Oriente Medio, llevamos conviviendo con ello desde hace bastantes meses, pero este fin de semana pues tenía lugar ese ataque de Irán sobre Israel, a la que Israel de momento no ha respondido. No sé si les sorprende a ustedes la no reacción, digamos, de los mercados. El petróleo está bastante contenido, de hecho recortando algo de terreno. Las bolsas bastante tranquilas. Ya es porque nos hemos acostumbrado a cualquier cosa. Porque estamos mirando para otro lado, Miguel Ángel.
Sí, yo creo que en esa parte de costumbre yo creo que sí está, ¿no? Y lo de mirar para otro lado, pues obviamente los intereses económicos también huyen de la inestabilidad, ¿no? Y probablemente pues no quieren ni mirar a ver qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar al medio plazo. Cierto es que ahora mismo, desde el punto de vista macro, no hay ningún síntoma, ¿no? El precio del petróleo sí es cierto que ha repuntado desde primero de años aquí algo, ¿vale? Y eso, pues yo creo que ya estaba descontando esta posibilidad de que hubiera algo más de tensión en el conflicto en la zona de Oriente Medio, ¿no? Pero en realidad es el único factor que puede ser determinante, ciertamente, para saber si de verdad hay un conflicto muy serio allí, porque por supuesto pues nos abastece a todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a las bolsas, pues es lo que está pasando de manera habitual últimamente, ¿no? O sea, las empresas llevan su camino y parece que poco se contaminan, ¿no? Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos aquí en España pues unos ciertos problemas desde el punto de vista de estabilidad, tales como por ejemplo no tener un presupuesto, y la bolsa pues sigue su ritmo. Yo creo que este tema macro también, desde el punto de vista geopolítico, pues tampoco les afecta mucho, ¿no? Parece que hoy el Nasdaq es el único que se ve un poco perjudicado, pero a saber por qué circunstancias, desde luego no por estas.
Fernando, ¿sorprendido o no?
Pues no, porque Robert Lucas nos enseñó que las expectativas existen y que si somos capaces de anticiparnos a ellas, es decir, de tener cierta capacidad de predicción, incluimos o adelantamos el efecto y lo vamos diluyendo en un tiempo que es más largo, pero que lo hace más suave. Yo creo que estamos en un periodo en el que lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir con conflictos bélicos, ya no con la tensión, sino con el conflicto en sí mismo, y hay otros ejemplos en la geopolítica que lo demuestran, y eso ha hecho que en esta ocasión hayamos anticipado, sin darnos cuenta, los mercados han anticipado ese efecto. Y no estamos ante un shock, estamos ante un total parecido, pero de poco a poco. Yo creo que es más eso que otra cosa, porque me extraña que el mercado no reaccione o que apenas corrija, y además corrige al revés, como el caso del petróleo. Y la única explicación lógica es que Robert Lucas, no es que sea lógico, es que fue un premio Nobel de Economía, pues nos enseñará muy bien. Hombre, no es muy alentador que seamos capaces de anticiparnos con expectativas a lo que va a ocurrir y lo que hagamos sea corregir el mercado, la parte económica, no la parte humana. Eso es un poco desalentador, pero yo creo que ha sucedido eso.
Bueno, sí es cierto que el petróleo ha subido, como comentaba Miguel Ángel, hasta hace muy poquito. No se ve hoy ese repunte, pero sí que se viene moviendo al alza en los últimos tiempos, y si se afianza más su escalada, Miguel Ángel, eso sería un nuevo dolor de cabeza para los bancos centrales por el control de la inflación, ¿no?
Sí, evidente. Bueno, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Y en Europa, en todo lo que es relativo al consumo que hay tan elevado todavía del petróleo y de este tipo de sustancia que nos lleva pues es a tener una dependencia bárbara a efectos de inflación, pues obviamente si eso sigue así subiendo, así será. Lo que pasa es que yo creo que el comportamiento del petróleo, y eso ya llevamos, como bien decía, pues tomé varios ejercicios, ¿no? Sabiendo que hay conflictos y que ahí están y que, bueno, pues parece que todo se está tranquilizando, ¿no? Yo no creo tampoco que haya, a no ser que haya una escalada mucho mayor, por supuesto, bélica en la zona del Oriente Medio, pero si esto se mantiene o se sostiene donde está, yo tampoco creo que vaya a haber una subida de petróleo mucho más allá de lo que está pasando desde primero de año, como venimos comentando, ¿no? Es cierto de que se había retenido la subida, parecía que íbamos a acabar este año pues esos 90 dólares el año pasado y ha sido prácticamente pues un 20% menos, un 17% menos de lo que se pensaba que iba a acabar, ¿no? Ahora resulta que, bueno, pues que está subiendo, lógico, pero no nos preocupemos mucho. Lo que nos tenemos que preocupar es de controlar la inflación, porque sin ese incremento de precios ya hemos visto lo que ha pasado, está pasando en Europa otra vez, que es un repunte de los datos de inflación que pueden ser malos, ¿no? Yo, por mi parte, creo que sí deben de controlarlo.
Bueno, se sigue hablando mucho del famoso impuesto al sector financiero. Ahora el gobierno está trabajando en la forma de convertirlo en permanente, ese impuesto extraordinario, pero analiza la incorporación de determinadas bonificaciones, como se está negociando, por ejemplo, con las energéticas. Por ejemplo, ajustarlo a algunos elementos como el ciclo de los tipos de interés o a fomentar créditos a las pymes. Esto último no sé si les parece un planteamiento interesante, Fernando.
A mí me parece un acierto la medida y cómo se ha aprovechado para incluir otras cosas. Lo primero es destacar que lo que se convierte en un ingreso público temporal es difícil que no se convierta en algo constante y fijo, ¿no? Además, si ha funcionado, es decir, si tiene la capacidad para generar ingresos públicos sin alterar el equilibrio de ese mercado, quiere decir que el mercado lo absorbe, lo soporta y que estamos ante una fuente de ingresos públicos que es interesante. No me sorprende que se convierta en fijo, me parece una buena idea. Vamos con cómo se ha acompañado. Si este impuesto se introduce con algunas medidas que anclen su efectividad al resultado del mercado, es decir, que cuando el mercado obtenga más beneficios haya más recaudación y cuando vayan peor las cosas menos, pues no será un efecto distinto en el tiempo, sino que siempre irá acompañando al funcionamiento de ese mercado. Por lo tanto, no va a alterar, no va a generar desequilibrio. Me parece una buena idea y es lógico que antes no fuera así porque era algo temporal, pero ahora que es constante sí sea un impuesto anclado al resultado. Lo segundo es que además aprovechemos como es necesario para intentar corregir uno de los defectos que caracteriza a nuestra economía. Es que el 90% de las empresas son pymes y lo llamo defecto porque esto genera que no seamos capaces de competir en mercados porque no accedemos a economías de escala positiva por el tamaño de las empresas nuestras. Somos más caros, tenemos más costes y, por lo tanto, no accedemos a esa competencia fuera de los mercados locales. Cualquier cosa que genere que las pymes puedan crecer y que puedan afrontar la transición del mercado local al mercado internacional es una fantástica noticia. Si además se financia con un impuesto que no genera desequilibrio y que obtiene el dinero de manera eficiente sin generar que nada cambie en un mercado como el que lo soporta, que parece un mercado de pingües beneficios, pues bienvenido sea. Es una triple buena noticia.
¿Cuál es su punto de vista, Miguel Ángel?
Bueno, coincido con Fernando. Yo, en esta última parte del fomento del crédito a las pymes, ¿no?, y de hacerlo como un planteamiento que pueda ser más interesante a la hora de que se pueda mitigar, ¿no?, tal vez a lo mejor una carga financiera sobre el fomento de este crédito a pymes. Yo lo que creo es que las entidades financieras están reacias, ¿vale? O sea, nosotros en el mercado de las pequeñas y medianas empresas, que yo soy el que conozco, pues vemos todos los días cómo quieren reducir, ¿no? Si vemos las estadísticas de estos últimos años, sobre todo de las dos grandes corporaciones, tanto BBVA como Santander, pues vemos que ha habido una reducción del crédito a empresas, como es lógico y natural. También hay que tener en cuenta que salíamos de un ciclo de muchísimo endeudamiento con motivo del COVID, en donde muchos sectores de actividad pues ya se van quitando deuda COVID y, por lo tanto, pues es natural también que baje ese tema. Lo que pasa es que el problema es hacia dónde va el crédito de las pymes. Si va hacia inversión, vale, pues esto es un planteamiento perfecto y ahí lo que hacemos sí es generar más crecimiento y más desarrollo empresarial. Si va a circulante porque no somos capaces de regular temas como es los plazos de pago de proveedores o no somos capaces de regular la interesantísima intermediación para las entidades financieras que supone el que los pagos se lleven más allá de los plazos habituales, pues a mí me parece que lo que es en perjudicar la competitividad de las pymes, ¿no? Porque lo que haces es dar crédito sin tener que darlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto debe ir acompasado por un plan mucho mayor, ¿vale? En el que el planteamiento evidentemente sea que estos fondos, si el Estado recauda fondos de estas características, se los puede regular para mejorar un sector de actividad tan fundamental como es el de las pymes, pues que se haga de una manera acompasada de verdad a los intereses de las pymes, ¿no? No a los intereses de las entidades financieras.
Bueno, seguimos hablando de pymes, porque hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hablado también de esa inteligencia artificial que ultima el Ejecutivo para restar burocracia precisamente a la pequeña empresa.
No estamos siendo capaces a nivel europeo de proporcionar este alivio de cargas a nuestras empresas. Con lo cual, lo que hemos decidido es darle la vuelta al problema e intentar una solución de corto plazo, aprovechando, como decía antes, el potencial de estas nuevas herramientas y, en concreto, de las herramientas de inteligencia artificial.
Bueno, en el último Ecofin proponía Carlos Cuerpo a sus homólogos comunitarios en estrenar esta herramienta de inteligencia artificial para facilitar el acceso a las ayudas del programa Next Generation. Hay un informe reciente de KPMG en colaboración con la COE que señala a la excesiva carga burocrática como la principal barrera de acceso para las empresas a esos fondos europeos de los que tanto hemos hablado aquí en esta tertulia. ¿Les parece una buena idea poner a la inteligencia artificial a trabajar en esto? ¿Es lo que necesita ahora mismo la PYME, Fernando?
Sí, pero existe una dificultad que tenemos que resolver. Yo no recuerdo un tema que haya generado tanto impacto en todas las áreas como la inteligencia artificial. Es difícil no hablar de ella. Hables de lo que hables y con quién hables. Pero es verdad que a la vez siempre introducimos la inquietud. No estamos convencidos de que todo sea bueno. Tenemos cierto miedo a las consecuencias de introducir algo que piensa por sí mismo en un sistema en el que nosotros siempre hemos sido los únicos que pensábamos. Esa inquietud, si la introducimos sin resolver en un mercado como las pymes, donde las decisiones son muy rápidas, pero muy impactantes, puede generar que no se acepte de buen grado, que se opte por atender más al miedo que a la posible ventaja que aporte la inteligencia artificial. Si no hay una solución para eso, es decir, si no explican bien hasta dónde puede llegar, si nos dicen si ChatGPT era un aperitivo para que nos tranquilizáramos o es una realidad que se va a utilizar de manera habitual, dudo que las pymes acepten esto, aunque dé acceso o permita llegar a unos fondos que no se han aprovechado de manera óptima. Y esa es la pena. La bala es única. Yo no recuerdo desde Internet un tema tan fascinante, pero ni siquiera Internet llegó así. Llegó más maduro y llegó con menos inquietud. Esto está pendiente de resolver y las pymes es el peor sitio donde se puede introducir sin resolver el aspecto que genera la duda.
Miguel Ángel.
Bueno, yo sí, coincido con Fernando, evidentemente que esa duda, sobre todo a la hora de acometer inversiones en las empresas de tipo más mediano, no tanto las pymes, sino las de más mediano, pues puede ser evidentemente un freno, pero también hay dos cosas que yo resalto de esto, ¿no? Lo primero es, bueno, ¿va a poder ayudar la herramienta de IA a facilitar el acceso de ayuda a los programas Next Generation? Bueno, pues ahí tengo mis más sinceras dudas, la verdad, porque hasta que eso se implante ya han pasado los años en los que deben de estar los programas de Generation más que ejecutados, o debería de pasar, ¿no? Lo que pasa es que aquí, como siempre, pues me imagino que intentarán aplanar todos los plazos posibles, ¿no? Lo segundo, en cuanto a lo que estábamos hablando de la referencia a la necesidad de incorporar la inteligencia artificial a las pymes, bueno, sin ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que esos propios fondos Next Generation han sido, pues prácticamente la mayor parte de ellos, ayudas en digitalización a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Muchos de ellos se han ido por ese camino, ¿no? O a sectores de actividad concretos a través de los PERTE, ¿no? De ayudas a la digitalización. ¿Cuánta de esa digitalización se ha ido a temas de verdad ciertos de inteligencia artificial? Muy pocos. Además han sido para hacer pues sistemas de gestión que no tenían las pequeñas y medianas empresas o temas destinados a mucho más su día a día que no inversiones que les puedan mejorar su competitividad gracias a la inteligencia artificial.
Con esto nos quedamos. Estamos ya prácticamente sin tiempo. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Fernando Tomé, doctor en economía y profesor en la Universidad de Nebrija. Un placer. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.